A las 8:47 minutos tomamos contacto con el presidente de la Fundación Salud Inclusiva, Pablo Ferrari, para conocer acerca de este proyecto Epidemiología en Alpargatas. Es un trabajo que con el objetivo de democratizar el acceso a la información sanitaria y con la firme convicción de que, como decía Florián Ferrar, las personas y los pueblos deben ser los verdaderos protagonistas del sistema de salud. Desde la Fundación Salud Inclusiva se crea este grupo al que se denomina Epidemiología en Alpargatas para conocer la verdadera realidad de los sectores más vulnerables de la provincia de Mendoza. El doctor Pablo Ferrari estuvo a cargo del Hospital de Infectología de la provincia de Mendoza, que es el Hospital José Néstor Lencinas. Y bueno, ahora junto con la gente de la Fundación Salud Inclusiva llevan adelante este proyecto Epidemiología en Alpargatas. Le damos los buenos días desde la radio pública, doctor Ferrari.
¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia.
Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos brevemente qué es, se trata Epidemiología en Alpargatas.
Bueno, es una propuesta que lanzamos la semana pasada desde nuestro espacio, que es la Fundación Salud Inclusiva, dentro de la cual tenemos un centro de estudios en salud colectiva y dentro de ese centro un área puntual de investigación y epidemiología. Y nos parecía interesante, ante tanta información que se transmite de forma muy técnica, que por el lenguaje en sí es inaccesible al conjunto de la sociedad y a veces cuesta dimensionar o entender de qué se habla, decidimos avanzar con esta propuesta de buscar comunicar y transmitir la información epidemiológica de un modo más sencillo, más coloquial, que sea realmente accesible al conjunto de la sociedad, que permita también construir la salud, pero desde cada uno, pero es imposible mencionar y tomar conciencia de lo que uno no logra entender. De hecho, en el documento que hicimos presentando la propuesta, citamos a Arturo Jaureche en una de sus frases reconocidas, cuando dice que los economistas, cuando hablan difícil, no es que uno no entienda por burro, sino porque le quieren meter el perro. Entonces, bueno, la idea fue poder generar esta propuesta para hablar de epidemiología, de salud, de la situación de la pandemia en un lenguaje mucho más accesible.
Bien, y bueno, ¿cuál es esa comunicación y cómo traducen ustedes desde Epidemiología en Alpargatas esto que lleva en tapa, lo decíamos al comienzo del programa, el diario de mayor circulación de la provincia de Mendoza, 796 casos en apenas 28 días en la provincia de Mendoza? El número exponencial de muertes también ha crecido, teníamos menos de 10 personas al comienzo de julio y ahora tenemos 26 lamentablemente fallecidos. ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Qué es lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza?
Bueno, nosotros de hecho la semana pasada, junto con la presentación de la propuesta, lanzamos uno de nuestros primeros informes, comunicados, en el que planteamos la necesidad de volver a la fase 2 del aislamiento, sobre todo por el Gran Mendoza, pudiendo dejar fuera de esta medida a los del sur de la provincia, San Rafael, Malar, Huelvier, que no han tenido nuevos casos, al igual que el departamento de la... Y lo planteamos en base, en su momento, cuando se empieza a abrir o permitir a nivel nacional cierta apertura de nuevas actividades, se elaboró un decreto presidencial que fue el 408. Y ese decreto era muy claro, que una de las cosas que nosotros ponemos en valor, justamente en el decreto se planteaba que el tiempo de duplicación de casos para abrir nuevas actividades no podía ser mayor a 15 días. O sea, esto es lo que vos estás diciendo. ¿Cuánto tiempo pasa de que yo, por ejemplo, tenía dos casos? ¿Cuánto demora en que tenga cuatro? Como vos decías, nosotros en el informe, por ejemplo, que lo hacemos calculando los casos por semanas epidemiológicas. Las semanas epidemiológicas se definen todos los años desde el Ministerio de Salud de la Nación y nos parece que es un análisis a veces más acertado por semanas, no día a día, porque a veces hay eventualidades en el día a día. Pero, por ejemplo, en la semana epidemiológica número 24, habían el tiempo de duplicación era de 90 días. y pasamos a la semana epidemiológica número 29, que fue la semana que cerró este sábado, ¿no? El sábado anterior, pasamos a un tiempo de 7,6 días. Y si lo analizamos en base a la última semana, que es la que cerró este último sábado, es la semana 30, el tiempo mejoró un poquito, o sea, aumentó, eso es bueno, y a nosotros la verdad que, si bien tenemos una mirada crítica de las decisiones que ha venido tomando el gobierno provincial, por supuesto que lo que más queremos es que la pandemia afecte lo menos posible, aumentó un poquito a 8,3 días. Si lo ponemos en números, la semana pasada teníamos 470 casos, el sábado de la semana anterior, y este último sábado 831 casos. Esto como viene aumentando exponencialmente la cantidad de casos positivos, y nosotros entendemos que está faltando mayor decisión y mayor dureza en algunas decisiones desde lo sanitario por parte del gobierno provincial. También planteábamos la necesidad de comunicar justamente esto que decíamos con mayor claridad, porque se ha estado apelando mucho desde lo provincial al aislamiento voluntario, pero bueno, entendíamos que, por ejemplo, hasta que no se reconociera la transmisión comunitaria, desde el gobierno es muy difícil que la sociedad también termine de tomar mayor conciencia del riesgo, y esto ha sido claro. La semana pasada, el día miércoles, si no me equivoco, la ministra de Salud de la provincia, en un medio de información, de una vez por todas terminó de decir que había transmisión comunitaria en la provincia, y me parece que muestra que estos últimos días la gente se ha tratado de quedar lo más posible en sus casas, que seguramente influye en este número que ha aumentado un poco el tiempo de duplicación, lo cual es favorable.
Cuando hablamos de transmisión comunitaria, también se habla de transmisión comunitaria sostenida. ¿Por qué la diferencia? Una cosa es transmisión comunitaria y luego transmisión comunitaria sostenida.
Se está hablando, por un lado, de transmisión comunitaria por conglomerados en la provincia, que si ustedes recuerdan es la primer situación cuando a nivel nacional, en los informes diarios que daba el Ministerio de Salud de la Nación, pasamos de los casos por quienes venían del exterior a que hubiera transmisión por conglomerado, y la transmisión por conglomerado justamente es esto, el conglomerado de lo que es el Gran Mendoza, donde está la mayor transmisión, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Luján. Y la transmisión comunitaria sostenida es cuando ya el virus es prácticamente imposible establecer cualquier nexo, y ni siquiera se establecen los nexos con alguna zona donde pueda haber circulado y haber tenido contacto.
¿Cuánto está la provincia de Mendoza o el Gran Mendoza haciendo proyecciones, si ustedes lo han realizado, de llegar a esa transmisión comunitaria sostenida si no se toma medidas como las que ustedes están pidiendo? Recién hablábamos con algunos gremios, piden fase 1, ustedes en fase 2. ¿Cuánto estamos de que sea sostenida la transmisión comunitaria?
No, nosotros, por otro lado, lo veníamos planteando que ya existía la transmisión comunitaria, lo veníamos planteando desde hacía 2 semanas más o menos, que veníamos diciendo que nosotros entendíamos que ya había transmisión comunitaria. Creemos que hay, estamos convencidos que la transmisión por conglomerado cada vez se va ampliando más, por eso justamente planteamos esto, medidas concretas, sobre todo para la zona del Gran Mendoza, que es la zona hoy más compleja, y en esta discusión que se entra de salud o economía, entendemos que bueno, que lo que hay que hacer es, en lo que es el Gran Mendoza, priorizar desde lo sanitario, porque la situación cada vez se agudiza y se complejiza aún más, no solo en la posibilidad de contar con camas, sino también el personal de salud, todos los casos que sabemos que hay de personal, trabajadores y trabajadoras de la salud contagiados o en aislamiento, y por eso planteamos esto de decir, bueno, en las zonas que es el sur de la provincia, cuidémosla, que no pueda haber circulación desde el Gran Mendoza para esa zona, solamente actividades esenciales, para mantener cierto dinamismo económico en las zonas que aún es viable y tomar las medidas oportunas en el Gran Mendoza para controlarlo a tiempo antes de que esto se empiece a complejizar, que ya se está complejizando, digo, que en el NOTI se estén instalando y se esté ya acondicionando y empezando la atención de adultos, es porque el resto de los efectores cada día van viendo saturada o o cada vez más exigida su capacidad instalada.
Bien, muchas gracias, doctor Ferrari. Lo vamos a seguir molestando, creo yo, desde la radio para, bueno, esto, la comunicación con claridad de lo que tiene que ver con los números de la pandemia y para ir poniendo también conocimiento y ir entendiendo, porque a medida que evoluciona también tenemos que ir conociendo un poco más acerca de cómo ir trabajando e ir comunicándolo de la manera más clara posible, que hasta aquí nosotros entendemos se ha dificultado desde un medio público, ellos desde el gobierno de la provincia de Mendoza casi es inaccesible a veces tratar de dialogar con algunos miembros del Gabinete de la Salud. Así que está muy buena la propuesta de poner en claridad esta, lo que tiene que ver con la comunicación en épocas de pandemia y para que podamos entender qué es lo que está sucediendo aquí en la provincia de Mendoza. Le reiteramos las gracias y, bueno, lo estaremos convocando nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros a disposición, el ánimo y las intenciones nuestras no es justamente aportar caos, sino que tratar de llevar claridad, y también nos parece importante manifestar que el día que empezó la pandemia, el 19, que empezó la cuarentena, el 19 de marzo presentamos una nota por mesa de entrada de Casa de Gobierno dirigida al gobernador, poniéndonos a disposición para colaborar con sus equipos técnicos. Sugerimos la semana pasada la creación de una sala de situación virtual a través de una página web, como lo ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación, donde el conjunto de la población puede acceder y saber qué está pasando en tiempo real en cada uno de sus departamentos, que entendemos que son acciones que, mientras la información sea clara, accesible y concreta, entendemos que sirve para que podamos tomar dimensión y también cuidarnos entre todos y todas. Así que bueno, gracias a ustedes y estamos a disposición para futuras llamadas.
Bien, muchas gracias, doctor Ferrari.
De nada.
Era el doctor Pablo Ferrari, presidente de la Fundación de Salud Inclusiva, con este proyecto de epidemiología en Alpargatas. Ya son las 9 de la mañana, nos despedimos de este panorama 97.1, agradeciéndole la producción de este programa a la señorita Paola Ortiz, en los controles y puesta al aire Julián Carballo, teletrabajando nuestros compañeros Marco Lucero, Rodrigo Sepúlveda, Viviana Gutiérrez, Rolando Brizuela y Silvia Fernández en redes sociales y página web. Nos reencontramos en el día de mañana. Llegan las noticias y luego Mañanas de Sol.